Franco, es un gusto saludarte. Alejandro Minsky y Mauro Senesi lo hacen desde Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estás en La Rioja, ¿no?
Sí, sí, estoy en La Rioja todavía. Nos dieron unos días de descanso por el parate de la selección, pero nos dieron 3 días, así que no alcanzamos para viajar mucho y estamos disfrutando estos días acá en familia.
¿Cómo está la temperatura allá por La Rioja? Acá te comentamos, lo habrá hecho tu familia también, que estarás en contacto permanentemente, es un infierno.
Sí, sí, acá también. La verdad que en lo que fue noviembre y diciembre fue caluroso, obviamente, porque no baja de 35, pero fue relativamente soportable, o sea, con mucho calor, pero como las expectativas eran más altas. Y ahora en febrero se puso, pasó a ser insoportable, fue terrible. Que calculo que en toda la Argentina, pero sí. Acá era una cosa que el piso estaba caliente, ya no se podía ni estar.
Claro, imposible.
Y llovió ahora toda la semana pasada y alivianó un poco, pero fue fines de enero y febrero, fue una cosa, una locura.
¿Te gusta la provincia, el lugar donde estás, bellos paisajes, buenas comidas? ¿Sos de entrarle, no sé, a la aceituna rellena, que suele haber mucho por ahí también?
Sí, no soy mucho de comer aceitunas, justo, la verdad, no le pegué, pero...
¿Le sacás la aceituna a la pizza, por ejemplo?
Sí, soy de eso, o sea, lamentablemente, de mi familia soy el único. Ajá. O sea, todos vienen acá, están locos con las aceitunas porque son las mejores de Argentina, pero no, yo no soy. Y contentísimo, la verdad que estamos en un lugar muy, muy lindo, no está tan hermoso, los paisajes acá son totalmente distintos a los que estamos acostumbrados allá. Por ejemplo, acá salís y tenés como una cadena de sierras prácticamente al lado de la ciudad, que bueno, es divino de levantarse todos los días así.
Claro, me imagino.
Y hay un montón de paisajes distintos, como Tarampaya, para el oeste. Para el sur tenés un montón de pueblitos muy antiguos, con mucha historia. La verdad que una provincia y una zona hermosa para recorrer.
¿Y cómo estás vos y en el club? ¿Cómo es jugar en Riachuelo?
La verdad que ahora muy mucho mejor. Habíamos tenido un arranque medio irregular, sin poder ganar principalmente de local mucho. Hemos perdido bastante al principio. Y ahora aprovechamos una rachita de local que nos pusimos fuertes. De 4 partidos seguidos ganados, y el domingo antes de las ventanas FIBA le ganamos a Ferro allá, o sea que metimos 5 seguidos, que para nosotros, como venía la temporada, cambió totalmente el panorama.
Fue una tremenda victoria esa con la de Ferro. Veníamos dialogando nosotros para concertar la entrevista y era antes del partido con Ferro, y terminaron metiendo ese triunfo en el Héctor Echar, que fue importantísimo para el equipo.
Sí, Ferro juega muy bien, se conocen, tiene un sistema de juego muy aceitado y que juegan a pases prácticamente a los jugadores que están ubicados donde tienen que estar, y te juegan con esa velocidad, y en Ferro se hace muchísimo más fuerte. Y nosotros por ahí tenemos un equipo de mayor edad, con mayor experiencia, con jugadores con jerarquía, pero bueno, cuando nos juegan así un poco nos complican. Nosotros lo que aprovechamos fue el buen momento principalmente del base, el extranjero, y eso, viste, cuando nos estamos encontrando cada uno en su lugar, en qué momento aparecer, y bueno, él como el base JD Davis, mostró la cara en el segundo tiempo y todos empezaron a surgir y a encontrar los espacios, y pudimos hacer un partidazo.
Franco, el placer de saludarte. Mauro saluda de este lado. Y preguntarte cómo se encara, distinta la mente, ya no tanta presión de mirar ahí el filo de la tabla. Estaban muy cerquita de San Lorenzo principalmente, y ahora me imagino que se encaran los partidos distintos y con la posibilidad de que están a tiro de playoff.
Sí, a ver, desde hace un tiempo ya estábamos concentrados en ganar partidos principalmente de local. Habíamos tenido, como dije, varios partidos perdidos seguidos de local, y no nos podía pasar eso, y era la principal razón por la que estábamos peleando abajo. Entonces, bueno, el foco pasó a ser a ganar partidos de local y tratar de salir del fondo, alejarnos lo más posible. Ahora un poco cambió el panorama, la realidad es esa, más allá de que estábamos todos con el susto, ¿viste? Porque es una situación en la cual no querés corregir, pero no te sale. Ahora, por suerte, estos partidos ya nos da confianza. En los partidos ya hablamos entre todos que nos estamos sintiendo mejor. Y tenemos partidos como fue el del domingo, con rivales directos por entrar a playoff. Y estamos, como decís, bien ubicados. Entonces, ahora nos toca una gira de Corrientes y Formosa, que jugamos Regata, San Martín y La Unión, que son... San Martín está un poco más cortado arriba, pero Regatas y La Unión están ahí, peleando por esos puestos del 11 y el 12, así que vamos, lo vamos a encarar con la ilusión de seguir escalando ahí y con chance de entrar.
¿Y cómo lo vive el básquet la gente de La Rioja? Uno desde acá dice, el básquet en el norte argentino, los climas, los partidos son calientes, el público muy cerquita ahí. Vos estás acostumbrado, jugaste también aquí en Villa Mitre con una parcialidad también bastante fervorosa. Pero ¿cómo lo toma el riojano, que por ahí no es de los públicos que nosotros más conocemos, a diferencia de Santiago del Estero y otras regiones más, de Formosa también?
Y alguno, Franco, te hizo alusión a aquel paso recordado de Manu Ginóbili, ni más ni menos, por Andino de La Rioja.
Todo, cada vez que me subo a un taxi o estoy charlando, me preguntan dónde soy, automáticamente sale el tema y alguno tiene alguna vez que lo vio o cambió alguna camiseta o algo. Sí, olvídate. De hecho, el básquet acá principalmente es Andino y sinónimo Manu. Pero bueno, es eso. Por ahí la gran mayoría de las personas todavía no sé si sean el público riojano, no sé si sea... como es el tío identificado con nosotros esta temporada, porque justamente no arrancamos bien, pero de a poco estamos viendo que está yendo más gente, que se está armando un entusiasmo para poder entrar a playoff y empezar a ver, viste, eso, que no nos sacan 40 como en un momento pasó, y lo estamos sintiendo un poco más, la verdad que nos estamos sintiendo mucho más cómodos acá en el domo. El domo también es distinto, uh-huh. A la gran mayoría de las canchas es gigante, es gigante, las gradas están lejos, y por ahí no se siente tanto como en otras canchas, que estás tenés la tribuna ahí. Pero cuando se ponen picantes los partidos, y por suerte nos han alentado mucho.
Y personalmente, ¿cómo explicás el momento tuyo en el juego en sí, en lo deportivo? ¿Cómo te sentís? ¿Necesitas cambiar algunas cosas en relación a lo que te pide el técnico en función del equipo?
La verdad que me estoy sintiendo cómodo. Tenemos un equipo muy largo, en el cual hay noches que juego más, hay noches que juego menos. De hecho, en Ferro me tocó jugar muy poco, pero fue porque el 5 titular, el americano, hizo mucho laburo en defensa que cambió el juego literalmente. Entonces, bueno, dado la situación en la que estamos, esas cosas se valoran muchísimo. Y hoy en día, y cuando llegó Seba González, que es el técnico, nos aclaró que la idea era jugar con 10 jugadores, que somos los 10 de buen nivel, y aprovechar eso, que es una ventaja en cuanto a que el rival no se pueda relajar, y es lo que está pasando un poco, porque en distintos partidos hemos terminado jugando distintos quintetos, teniendo protagonismo. El otro día estábamos hablando de eso, que casi todos en algún momento de estos 2 meses hemos tenido partidos de mucho protagonismo. Entonces, creo que va por ahí. La idea de los equipos completos y largos es esa, encontrar tu lugar, tu momento y tu partido para aportar, para que el equipo gane y que se siga por una trayectoria de victoria. Yo personalmente estoy bastante aceitado con mis compañeros que ya mantenía desde el inicio, y con los que vinieron de ahora creo entender de dónde le puedo yo aportar al equipo. Y bueno, hay días que me toca, hay días que por suerte no me toca, porque ganamos sin lo que me toca.
Y personalmente, ¿en qué momento hiciste el clic como jugador, dándote cuenta que no había categoría, incluso que pasabas a ser un jugador dominante en la Liga Federal, después la Liga Argentina, y lo de Peñarol, que fuiste jugador...
Rompiste los moldes ahí.
Revelación. Pero vos, ¿en qué momento te sentiste, che, estoy siendo dominante de esta categoría? ¿En qué momento decís, ok, lo mío va a ser el profesionalismo en el básquet?
Sí, la verdad que no lo... Siempre lo... Mi actitud siempre fue bastante profesional, ¿eh? Nunca tuve una actitud amateur, más allá de ponerle Valencia del Norte, los entrenamientos eran a muy alto nivel, porque el Colo Navallo no te permitía entrenar mal. Sí. Más allá de que no entrenabas doble turno, se entrenaba muy fuerte. Y de hecho, te diría que acá obviamente tenés otra estructura, otro tiempo, las recuperaciones son muchísimo más específicas, tenés, lo extra basquetbolístico en sí. Es otro nivel, pero lo basquetbolístico es adaptar con los recursos que tenés, sacar el máximo provecho posible, y siempre un poco lo tomé así por una cuestión de que somos deportistas y cada partido quiere competir y ganarle al otro, básicamente. Sí me sentí cómodo y me sorprendí un poco con algunos recursos que yo creí que en alguna categoría funcionaban y en la liga no, y la verdad es que lo pude plasmar, de hecho lo sigo plasmando, por ahí ahora con menos regularidad, pero siempre termino buscando el uno contra uno, medio alejado, contra tipos más grandes, trato de cambiar y llevarme al poste bajo en un cambio ventajoso y te vas también adaptando. A ver, no hago lo mismo que hacía en Villamitre o en Bahiense, ¿no? Me enfoco más en jugar en equipo, la verdad, porque el nivel es más alto, los compañeros no lo pueden dejar a nadie solo y esto en un segundo pasa.
Y ya te conocen un poco más también, porque
te conocen un poco más.
Despacito y por las piedras, de forma sigilosa, cuando después de ese gran torneo con Villamitre, arribás a Peñarol, resultás siendo la sorpresa y el mejor jugador revelación del torneo, ha sido superlativo, entonces después ya empezaban a mirarte distinto, me imagino, también.
Sí, pero así todo siento que me enfoco hoy en día principalmente en dos o tres cosas que yo, la cual le puedo dar el equipo y que el contrario le cueste realmente. Yo sé que los contrarios no, como podía me pasar en Villamitre, no preparan el equipo para la defensa para un jugador, porque no lo pueden hacer, porque tenés 10 jugadores que juegan bien. Entonces jugás un poco con eso y tratás de encontrar el hueco, y obviamente cuando acá en esta categoría, cuando vos tenés la posibilidad o el momento, te sentís cómodo, tenés que acelerar porque le haces bien al equipo, o sea, básicamente es por esa razón. Eso fue el máximo desafío. La gran mayoría de los equipos que yo venía jugando antes tenía mucha participación. Jugar sin tantos minutos, o que hay noches que te toca jugar 25, hay otra noche que te toca jugar 10, otra noche te toca 30, siendo que yo me siento cómodo siendo atacante, o sea, me siento cómodo con la pelota en las manos, es encontrarte, tener paciencia, básicamente, encontrar tu momento.
¿Eso te costó tener esa paciencia de entender, ok, está bien, si hoy juego 30, otro partido juego 12, 10 minutos, te costó esa paciencia entendiendo que fuiste siempre el protagonista y estabas más de 28 minutos en cancha prácticamente en Villamitre?
Me costó por una cuestión de adaptación, porque hacía mucho que no lo había hecho, pero no por una cuestión de lógica. A ver, si cuando esto sucede porque hay jugadores que son los mejores que yo, de mi mismo nivel, y que pueden físicamente es óptimo que los dos, que todos juguemos 20 minutos, o sea, se trata de eso. Cuando es por eso que vos juegas 20 minutos o 15 minutos para realmente tener un éxito colectivo, bueno, ya te preparás directamente desde el inicio, que es lo que me pasó a mí esta temporada, para cumplir ese rol. De esos 20 minutos que te toca, hacerte fuerte en lo que haces bien y de paso mejorar otros aspectos. Pero por suerte hasta ahora me siento cómodo. Obviamente que cuando, como siempre he tenido mucha actividad ofensiva, hay momentos que te sentís medio desconectado cuando por ahí no la tocas mucho. A mí encima hoy en día me toca jugar con un otro interno que es un crack, Jackson, que en el poste bajo no lo pueden defender. Entonces la realidad es que entre nosotros dos él es la vía principal de gol, y bueno, me toca encontrar los huecos que surgen muchísimo más de lo que por ahí antes estaba acostumbrado, pero bueno, es otro rol. es adaptarse.
Tuviste después de Peñarol una seguidilla de equipos en el extranjero, en el país vecino uruguayo, jugando el 25 de agosto, jugaste en España y en Italia. Contanos esa experiencia europea, ¿cómo la sentiste, cómo la viviste?
Estuvo buenísima, la verdad que en el momento no salió como yo planeaba. Mi idea era quedarme jugando en España, lo que surgiera. Salió un buen equipo del de Plata, un equipo con una estructura de Leboro, de años de Leboro, que había descendido el año de la pandemia, y se había armado un equipo similar a esta situación, de 10 jugadores, que cualquiera de los 10 podía jugar, y la idea era esa, que nadie juegue más de 20 minutos, que se juegue así esa cantidad de minutos al 100. Terminé no adaptándome, llegué tarde, no llegué a la pretemporada. Eso lo sentí físicamente, mi compañero estaba mucho mejor y el técnico optó por otras vías en el pivot. No querían que me vaya en un momento al principio, porque querían que me termine de adaptar, pero bueno, yo mi idea, yo sabía que no había ido con 20 años, entonces buscaba más participación y un poco más de lugar a hacer lo que yo sabía hacer. Entonces, bueno, cuando no se dio eso, sin ningún problema, decidimos irnos para Italia, que era lo único que había disponible en ese momento, y nos fuimos a jugar la Serie C, que bueno, es otra categoría, no es profesional del todo, pero fue una experiencia hermosa y que me sirvió muchísimo.
Y en el básquetbol charrúa, la liga es inferior, se nota, al torneo de la Liga Nacional argentino. ¿Lo compararías con alguna categoría principal, tu experiencia en 25 de agosto? ¿Hay algún parangón que se puede hacer con algún torneo nacional?
No, para mí es difícil porque es, sobre todo el metro. Yo fui a jugar el metro, no fui a jugar la LU. En general son una ficha extranjera, que es la que toma muchísima participación, y el resto son los uruguayos, que hay algunos que son jugadores de la Liga A de Uruguay, y la gran mayoría son de Metro. Entonces la estructura del torneo en sí, y como se juega en momentos distintos del tiempo, es como si vos jugás un TNA con dos cupos de jugadores de Liga, uh-huh, por equipo, creo que no sé si es comparable el nivel. Tenés equipos que capaz que te juegan muy bien la Liga Argentina dentro de la Metro, y equipos que les cuesta jugar el Federal.
Claro.
Pero ese es el tema de la estructura de la ficha, es muy particular.
Y hablando de estructuras, ¿cómo ves la organización de la Liga Nacional? Con esto de, bueno, los viajes, partidos que hay a las 11 de la mañana, ¿cómo cambia la preparación en la mente de un jugador, habituarse a eso, el calendario? ¿Qué te parece todo el tema de la organización?
Y jugar por ahí a la mañana es raro. Por ahí en la pandemia también se jugó muchísimo a la mañana, eso fue por ahí una buena preparación. Creemos que el tema del jugar a la mañana es principalmente por la televisación, así que un poco también cuando juega a la mañana es una buena noticia. Nosotros nos tocó jugar solamente cuando fue hace con Olímpico, nos tocó, no me acuerdo el rival. Regatas acá, pero porque había un partido de selección, creo. No, el partido, el Super 4 se jugaba a la noche. Entonces casi toda la fecha se juega a la mañana. No es lo más cómodo. La gente obviamente no vino tanto. Pero bueno, son formatos que se harán por, yo qué sé, algunos considerar que es lo mejor para la competencia.
¿Te hacía acordar a las categorías menores acá en Bahía?
Y un poco así, obviamente, no es lo mismo porque tiene por un circo alrededor, pero sí, un poco sí. La sensación esa de tener que levantarte a la mañana, no te levantás pensando, a ver, bueno, ahora voy a tirar y preparar el juego, sino más bien, bueno, ya está, arrancamos. Y cuando no jugás seguido a la mañana, por ahí en los provinciales, te toca jugar tres veces. Dos veces seguido a la mañana. Acá, claro, hacía rato que no jugaba a la mañana, fue raro, pero sí, la verdad que no nos ha tocado, no sé si nos va a seguir tocando mucho, pero es hay que prepararse distinto, seguro.
Y acá en Bahía Blanca, antes de hacer ese periplo por Uruguay y después ya Europa, estabas estudiando en la universidad, si mal no recuerdo. ¿Cómo sigue esa faceta estudiante? ¿Ya hay que decir licenciado?
No, estamos en... me estoy terminando la tesis.
Economía, la, ¿no?
Claro, trabajo final de grado, que se llama... la estoy terminando. La estoy terminando, en realidad no. Estoy a mitad de la preparación, ya sé el tema, ya lo estoy desarrollando. Tendría que empezar la discusión en cualquier momento, que es lo último. Pero con mucha más tranquilidad lo estoy haciendo, me estoy tomando mi tiempo, porque sé que hasta que no termine acá no la voy a presentar. Sería, voy a acelerar una vez que termine acá esta temporada. Básicamente hoy en día lo estoy haciendo como para aprovechar el tiempo.
En la Universidad del Sur, licenciatura en Economía, lo que haces.
Sí, sí.
Bien.
Sí, hace... De hecho, tiré un final ahora esta semana, el último que me... quedó.
¿Se hizo más complejo por cuestión de tiempos? No sos el primer y no serás el último jugador tampoco en pasar por la universidad, pero no es algo sencillo, y más por los horarios, la carga, lo que es la carrera en la Universidad del Sur y el básquetbol profesional, conjugar las dos cuestiones y tratarlas de sostener.
La verdad que en ese sentido yo creo que tuve suerte, porque la parte más dura, que es el cursado, lo hice jugando en Bahiense, en Villa Mitre y en Olimpo, aclarando a los clubes que bueno, yo tenía esa carga horaria y que había veces que tenía que estar muchas horas estudiando, básicamente, y nunca, bueno, no tuve problema, por suerte. Y aproveché esos años que no fueron totalmente amateurs, fueron la forma de tomarlo fueron profesional. Aproveché a estudiar y a sacar lo más duro que no se puede compatibilizar de otra forma que la cursada. La verdad que eso es el estar ahí, el ir todos los días en tratar de hacerte un grupo y llevándolo y meterte en la materia, en las carreras en sí, la forma de pensar, es indispensable. Después, una vez que terminé de cursar, me relajé un poco, fui tirando los finales que me quedan de a poquito, pero lo duro, como vos decís, es un poco eso, ¿no? El compatibilizar ese momento, que hay veces que... Por eso digo que tuve suerte, porque pude hacer las dos cosas en un semiprofesionalismo. Hasta te diría, competitivamente era un profesionalismo. Pude compatibilizar las dos cosas y bueno... en ese sentido soy un agradecido de lo que me tocó.
¿Y en vestuarios algún compañero te dice: che, Franco, mirá, nos sobran unos pesos acá porque cobramos un premio, tenemos este emprendimiento, ¿qué podemos hacer? ¿Alguno ya te pide algún consejo económico con lo dificultoso que es aquí en el país?
No, acá, bueno, acá cuando se enteraron, cada una semana me preguntan cuánto va a estar el dólar.
La fiebre del dólar, sí. Olvídate,
está con eso. Y yo le digo la verdad, yo estudio ahora, no trabajo. Claro. A lo sumo te podría decir cuánto creo que va a pasar, pero nada, para saber eso tenés que estar más día a día. Ojalá que lo esté.
Y si bien falta mucho y tenés mucho hilo por recorrer en el básquet, ¿tenés pensado dónde enfocar? Hablábamos hace en la nota anterior con una chica que estudiaba kinesiología mientras jugaba al básquet en la primera del femenino de estudiante, y decía: me gusta la kinesiología deportiva. ¿Te imaginás en economía, no sé, en gestión deportiva, en algo de eso, que se está empezando a profesionalizar todo lo que tiene que ver justamente con la administración de los clubes del deporte, ya sea básquet u otro?
La verdad que no, relación al deporte no, sí me encantaría seguir jugando hasta donde me dé, pero no, administración por ahí del deporte, porque eso, economía no hay tanta aplicabilidad de lo que yo estudié en sí a la gestión del deporte, hay carreras específicas de hecho para eso. La verdad que hoy en día pienso en algún tipo de asesor de inversiones o algo así, eso me encantaría, es lo que más me gusta, evolución de los mercados los mercados financieros, pero bueno, eso la verdad que hoy en día no lo estoy pensando tan activamente, estoy más enfocado en el básquet, que es el momento, cuando lo llegue y surge la posibilidad, obviamente en el tiempo libre sigo estando al tanto de lo que... De la evolución del dólar, de los mercados y demás, pero Pero hoy en día estoy en el básquet, no estoy pensando tanto qué voy a hacer después. Ya vendrá el momento.
Ya tenés el número, Alejandro. Ya tenés el número. Estás de verde vestido, ya preguntaste, sabés que va por las inversiones. Tenés el número de teléfono, ya sabés.
Pero estoy más cerca de consultarle para que me traiga un frasco de aceitunas rellenas de La Rioja que preguntarle por el dólar.
Es que voy a llevar, que tranquilo, acá me están, cada uno que hablo me dice,
te pide lo mismo.
Me dice que me lleve.
Nosotros acá estamos negociando con el operador también y con nuestro compañero Mauro, a ver si te invitamos al estudio de la radio cuando tengas un parate y estés un tiempo considerable en Bahía con la familia. Y bueno, por ahí te vengas con un frasco bajo el brazo.
Ni hablar, olvídate. Bueno, entonces ya te guardo un frasco para vos.
Dale. Claro. Franco, un millón de gracias por el tiempo dispensado para con nosotros, por la entrevista. Te estuvimos haciendo un seguimiento y ha sido muy amable todos estos días. Así que ha sido un verdadero placer conocerte un poco más en profundidad, más allá del básquetbol. Y te deseamos el mayor de los éxitos en Riachuelo de La Rioja.
Dale, bueno, muchísimas gracias. Un placer para mí charlar con ustedes y está bueno siempre que se fomente programas de básquet, de seguimiento de básquet. De eso nos gusta respirar día a día, así que los felicito.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Dale, un beso grande a todos. Chao.